Delectación, gusto, fascinación, lo mío por el ropas y ropajes es esto y mucho más. A medida que avanza la temporada, me doy más cuenta de este particular, de este asunto. Tal vez llegue a pecar de insistencia machacona, pero no me importa en tanto en cuanto es la realidad de mi pensamiento. Ser amigo de Ana Velas como el Peceres supone un don y sentir su voz en esta sección es lo más parecido a un manjar sonoro. Por esta pasarela han pasado innumerables prendas de vestir. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión? Pues vamos ya a testarlo, a comprobarlo. Ana Velas como el Peceres, muy buenos días.
No, un regalo es para mí.
Vamos a situarnos como siempre con una canción para el ropas y ropajes de hoy, a ver. Ahí tenemos a Richie Valens cantando La Bamba, porque vamos a hablar de una prenda muy, muy marinera, que es la de los náuticos. Con el entretiempo, como se... me encanta esta palabra de entretiempo, hay que sacar del armario prendas más fresquitas, pero también que aguanten las idas y venidas del tiempo, de la primavera y también de las lluvias. A ver, Ana, ¿cuál es la historia de los náuticos?
Pues es bastante reciente y su nombre además es muy explícito, o sea, porque su origen es marinero, los náuticos en español, zapato de barco en inglés, boat shoe. Bueno, pues los inventó en 1935 el estadounidense Paul A. Sperry. Él era un señor que vivía en Connecticut, donde los inviernos son muy fríos, y era muy amante de la naturaleza y le encantaba, por ejemplo, cazar patos, una afición que le había llevado a hacer sus primeros inventos, unos señuelos de madera en la década de los años 20 y a fundar una compañía, Sperry Natural Decoys, con productos para el deporte, que eran bastante famosos, pero por problemas con los proveedores pues tuvo que cerrar. Era marinero además, aficionado y en la reserva, y un día mientras estaba en su barco pues resbaló en la cubierta y cayó por la borda. Pudo volver a subir, pero se dio cuenta de que era algo muy peligroso, sobre todo cuando hacía frío, ¿no? Y se concentró en encontrar una solución, en crear un zapato antideslizante que sirviera para navegar. En 1935 patentó el náutico, que tenía la suela de goma con dibujos que mejoraban la tracción y el agarre, de manera que llevaras, digamos, a ver, cadenas, ¿no? Como el neumático, pero incorporadas en la suela. La idea es más o menos la misma, ¿eh? Las ruedas, que también son de caucho, tienen dibujo, pero este es mucho más profundo para no necesitar, bueno, pues elementos adicionales.
Vale, Ana, pero bueno, ¿cómo se le ocurrió esto de hacer una suela con relieve? Porque hoy es día, hoy es bastante habitual, ¿no? No solamente en los náuticos, es muy típica, por ejemplo, de las botas. Así que, ¿sacó la inspiración de algún sitio o fue el pionero, el primero?
Se inspiró en su perro.
Vaya.
Hemos dicho que vivía en Connecticut, que es muy fría, y mientras paseaba se dio cuenta de que su cocker spaniel pues podía correr sin resbalarse incluso en pendiente. Entonces le miró bien las patas y notó las almohadillas y los dibujos pues de las patas, ¿no? Y empezó a probar en las suelas de los zapatos. Se dio cuenta de que era algo que marcaba una diferencia muy grande en materia de sujeción y de seguridad y decidió comercializar su invento. En 1935, el mismo año, creó la compañía Sperry, que era su apellido, Topsider, lo que pasa es que luego esto se ha perdido, y comercializó estos zapatos que llamó literalmente de barco. Patentó su diseño. Y al principio también te digo, Chema, que no era lo que hoy conocemos. Era un calzado de cuero, casi siempre marrón, con la suela gruesa y como de color corcho y los cordones gordos. ¿Esto es lo que imaginamos? Pues sí. No. Era de lona, oscuro normalmente. Tenía ranuras en espiga en la suela, no los dibujos a los que estamos acostumbrados. Y eran blancas, para que el zapato no dejara marcas oscuras en la cubierta del barco. Y se parecía mucho a los zapatos Oxford de hombre, yendo todo acordonado porque era más alto de los que hoy conocemos.
Háblame de mar, marinero.
Escuchamos ahora a Marisol cantando Háblame del mar, marinero. Y yo me pregunto, Ana, ¿cómo se generalizaron los náuticos? ¿Cómo de esa pequeña marca que creó llegó a nuestro armario? A ver.
Pues se hicieron muy populares muy pronto. Primero, se comercializaron para marineros, pero como tenían éxito, pues Sperry se alió con una marca de productos de cuero, la Commonwealth Shoe and Leather Co., y la lona fue sustituida por el cuero especialmente curtido que era resistente al agua y que es el modelo que hoy conocemos normalmente, ¿no? Porque es también por más versátil. Los zapatos de loneta eran deportivos, pero este otro zapato, salvo por la suela, era muy parecido a los que se usaban normalmente. Pero claro, piensa en las fechas, la segunda mitad de los años 30, que es el momento en el que la Segunda Guerra Mundial se va configurando. Mm. Y en 1939 la Marina de los Estados Unidos negoció con Sperry, tras ver el éxito de estos zapatos de barco náuticos, el derecho de fabricarlos para la Academia Naval. Es verdad que el país no entraría en guerra hasta el conflicto de Pearl Harbor, pero bueno, date cuenta que también era una base naval. Yeah. Y el ejército los difundió y los civiles los conocieron. Sperry vendió su compañía a una marca especializada en caucho gomas, la Usraber Co. en 1940, a los que en realidad ya les había ofrecido su invento unos años antes, pero lo habían rechazado porque la suela estriada era muy cara, era mucho más cara de hecho que comprarte un zapato de vestir del momento. Pero bueno, por su utilidad, por la producción masiva, el precio fue bajando con la guerra, se usó por niños, en espacios de trabajo, al menos la suela, para el deporte, para hombres, para mujeres, aunque hay un poco de truco.
¿Ah, sí? ¿Un truco? A ver, ¿qué pasó con los náuticos?
A ver, es verdad que Sperry fue el creador de esa suela antideslizante fabricada en goma, con surcos o con un dibujo, ¿no? Pero es que el zapato de lona, que ya hemos dicho que fue el primer diseño con suela de goma, no era nuevo. O sea, las primeras suelas se las vendía la compañía Converse Rubber de Massachusetts, que como sospechas, es la responsable de las famosas Converse Chuck Taylor All Stars, el zapato este de lona con la suela de goma, que fue, de hecho, primero comercializado como antideslizante, porque tenían las suelas agujereadas para hacer succión y porque gracias a eso pesaban poco. El primer diseño era de 1917, que luego cambió Chuck Taylor, el jugador de baloncesto, en 1922, que quería más ligereza. Y además es que las Converse eran una versión del calzado que en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, por la guerra de Crimea, se había dado a los soldados, que era uno que tenía clavos en la suela, de metal, pero como los del fútbol.
Ajá.
La diferencia era el peso, claro. ¿Y estos zapatos por qué eran ligeros los de goma? Pues porque hacia 1850 se descubrió cómo producir caucho industrialmente, se empezaron a fabricar suelas de goma, que tenían además otro beneficio. En los barcos no dañaban la cubierta. Y por eso se conocían como plimsoll, que es el nombre de la línea de flotación de los barcos, porque si el agua subía de la suela de goma, pues los pies te mojabas, claro.
Ya ven ustedes cómo de marinero ha estado hoy el Ropas y Ropajes con los náuticos. A mí particularmente es un calzado que no me gusta. Yo sé que a Ana tampoco le agrada demasiado, pero
son
bueno.
Son feos.
Pero bueno, aquí sí abordamos lo que nos gusta y lo que no, como debe ser. Ana Velasco Molpeceres, un beso muy fuerte, mil gracias y hasta la semana que viene.
A ti un besito.
Adiós.